שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד
377, estudiando de los escritos del Rabash, página 377. Este es un texto que no tiene traducción. Pueden hacer sus preguntas en vivo en k.tv y las preguntas seleccionadas que estén relacionadas con el tema de la lección se harán durante la clase. La preparación para el perdón. ¿Qué significa? Es sabido que todo lo que una persona desee tiene que preparar los medios para obtener. Entonces, ¿qué es lo que tiene que preparar una persona para poder recibir el perdón? En la corporealidad vemos que una persona pide a otra por perdón solamente si ha hecho algo que ha herido a esa otra persona, ya sea de manera económica o de honor, o le ha hecho algún daño físico, y así sucesivamente. Y entonces él pide perdón por ese pecado que ha hecho. Y aquí hay dos discernimientos. El primero es, si es que no ha hecho nada y está pidiendo por el perdón, entonces el otro le mirará y dirá, está loco. Y digamos que vemos una persona que está caminando por la calle diciéndole a todos, perdóname, perdóname. Entonces, ¿qué diríamos de él? Seguramente diríamos que está loco, ya que el perdón se le pide solamente a una persona a la cual se haya transgredido. De la misma manera, si es que si una persona le ha ocasionado algo, una gran pérdida, y luego le dice perdón de una manera en la que parezca que solamente ha hecho algo pequeño, entonces la otra persona no le sentirá que quiere perdonar porque ha hecho algo grande y está pidiendo perdón como si fuera algo muy pequeño. Pero la persona mide el grado del daño que hizo hacia la persona y de acuerdo a esto debe pedir perdón. Y así vemos que tanto en la corporalidad, una persona cuando pide perdón, entre estas dos personas tenemos que ver la relación entre las dos personas. Y saber cómo pedir perdón al Creador, para saber que cuando una persona va a ir al Creador y pedirle perdón, tiene que tener en cuenta estas dos cosas. La primera es que no puede pedir perdón por nada, pero solamente por algo que sepa que ha hecho hacia el otro. Si no, sería considerado como un loco o que está bromeando. Y segundo, es que el grado de perdón, el grado de la medida, tiene que ser de acuerdo al daño que hizo hacia la otra persona. Lo mismo ocurre cuando una persona le pide a otra persona perdón por algún crimen que hizo. Entonces la persona tiene que pensar y tener pensamientos en el grado, de acuerdo al grado del daño que hizo. En otras palabras, si una persona no siente ningún grado de maldad y pide perdón, es como si estuviera simplemente bromeando, no gritando y pidiéndole al Creador perdón cuando él mismo no siente que ha hecho ninguna transgresión hacia el rey de ninguna manera. Y la razón por la que la persona no siente esto es, como dijeron los sabios, es que él ha hecho una transgresión y lo ha vuelto a hacer, se convierte para él en algo permitido. Entonces no siente cuando va a pedir esto al Creador. Entonces, ¿cómo debo saber si es que he cometido un crimen o si una persona ha cometido un crimen y lo ha hecho nuevamente y ya se convirtió en algo permitido? En otras palabras, él ya no lo siente. Entonces, ¿lo sentirá? ¿Lo habrá sentido cuando hizo la primera vez o no? Continuemos. Bien, amigo. Entonces, de acuerdo al segundo discernimiento, de poder medir el grado del pecado, es necesario que la persona sienta el grado de daño, de pecado, que ha hecho hacia la santidad y el honor del rey. Si no, no puede pedir perdón. Una persona tiene que intentarlo en la medida que pueda. De pedir la disculpa por sus pecados, para que sea del mismo valor, Rab. Esto significa que tengo que sentirlo al rey, tengo que sentir la medida del daño que he cometido hacia él, y en esa misma medida tengo que pedir perdón. Si es que es menos que esto, es como si estuviera faltándole el respeto. Es suficiente para él que yo diga simplemente, ah, perdón. Pero si es que es más, entonces tampoco. Entonces, ¿por qué tengo tanta pena? Tiene que haber una sensación, una percepción del daño. No lo que a mí me parece, sino realmente lo que ocurrió, el daño que. Y en esa misma medida tengo que pedir perdón. Y tiene que ser a la misma medida del daño y del rey. Los sabios dijeron, los pecados que hacen los malvados es como si fueran como una pequeña migaja, y para los sabios es algo enorme, una tremenda montaña. ¿Qué significa esto? La palabra es, les parece. Y es que cuando una persona no presta atención hacia quién ha pecado y no siente la grandeza y la importancia del Creador y siente y tiene falta de fe, entonces comienza a pensar, yo también soy un judío y ahora estamos en el mes de Elul y es costumbre en Israel que todas las a través de todas las generaciones, ya que es un mes de piedad, y cualquier persona que es llamado por el nombre de Israel, ahora es el momento para pedir perdón al Creador por los pecados de Israel. Rab, hay un tema aquí sobre el tiempo. Tiempo para lo bueno y tiempo para lo malo. Por eso es que la regla que un grupo que se comporta de acuerdo al tiempo, al espacio, al movimiento, entonces se comporta de acuerdo al tiempo. Es Elul, entonces lloramos. Es Purim, entonces estamos felices. Ese es el grupo. Pero con respecto a Israel, estamos hablando de Yesharkel. Ellos están por encima del tiempo, como está escrito. ¿Qué es el significado de estar por encima del tiempo? Para esa persona, Rosh Hashanah puede ser durante el otoño o durante la primavera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Es lo mismo con todas las fiestas especiales o es el punto de desarrollos, no tienen tiempo. Puede ser Rosh Hashanah para él aquí, pero en pocas horas va a ser como Pesaj, o al revés. No es nuestro tiempo el que está determinándose, sino el tiempo espiritual. En otras palabras, la cantidad de acciones que está realizando en la corrección espiritual. Pero, mientras tanto, estamos hablando de las personas que están relacionadas al tiempo. Sigue el amigo. Al igual que el soplar el shofar para que la persona contemple todos sus pecados, entonces una persona cree que seguramente él también ha pecado. Y también tiene que pedir al Creador por perdón. Pero, ¿cuál es la medida de pecado, de transgresión que ha cometido en contra del rey? Esto es algo que la persona no puede sentir, a no ser que sienta la grandeza del Creador. Porque solo en esa medida va a poder él sentir el grado del insulto que hizo hacia el rey. En otras palabras, dice Rab, en la medida que él sienta al rey, puede ver realmente y sentir esa falta. El amigo lee. Pero todos aquellos que están leyendo y pidiendo por el perdón sin ningún tipo de preparación, es como una persona que está pidiendo a otra persona por perdón, aunque ha hecho algo terrible, por lo que debería haber verdadero remordimiento, y está pidiendo perdón de una manera muy ligera. Esto es como todos actuamos en este mundo. Aparentemente sentimos al Creador. ¿Y cuál es esta falta que hemos, que se ha cometido? Al contrario, a veces sienten que no han hecho ningún tipo de pecado. Está escrito en un libro de rezos y de pecado, he hecho este crimen. Y la pregunta es, ¿qué crímenes hemos cometido? ¿He matado a alguien? ¿He hecho yo esto? Sin embargo, la verdad es, como hemos aprendido en la introducción al libro del Zohar, todos los pecados que ocurren en el mundo son todos debido a los hijos de Israel. Nosotros estamos haciendo esto. Entendamos esto por lo menos en nuestra mente. Si es que nosotros no traemos al mundo entero a la corrección, nosotros estamos causando toda la corrección, toda la corrupción. Entonces, esos son todos los crímenes que están escritos en los Selijot, en el libro de rezos, en el Mahzor. Y el hecho que está siendo llevado a cabo por otras personas son simplemente herramientas a través de las cuales se está llevando a cabo, pero nosotros somos la causa. Y entonces, lo que esté escrito en estos libros de rezos, Selijot, es todo válido con respecto a nosotros. Continúe leyendo, amigo. Y pedir por perdón de esta manera no tiene valor real, como debería ser por un verdadero pecado. Y por consiguiente, antes que una persona pida perdón, antes de esto tiene que hacer un escrutinio, autoescrutinio, y entender la esencia del pecado y todo lo que hizo a causa de esto. Y tiene que saber que la causa del pecado y la razón por la que hace una falta y por la que vienen todos los pecados es porque una persona no trata de tener fe y permanencia. Y como tienes solamente una fe parcial, entonces estás satisfecho. Como dice en la introducción del test, uno tiene que tener una fe continua para que la fe no le permita pecar, porque una persona que entiende esto va a poder pedir perdón de verdad, porque entiende la razón por todos sus pecados, que no tiene fe. Rab, entonces significa que no tiene sensación del Creador, no siente, está ahí arriba, y por eso es que no puede mantenerse en ese estado correcto. Amigo, pero le pide al Creador que le dé esa fuerza, en otras palabras, que le dé la habilidad de siempre tener la fe en su corazón, y entonces seguramente no pecará en contra del Creador, ya que no tiene la sensación de la grandeza del Creador, que se llama fe, y porque no puede apreciar, no tiene la habilidad de apreciar al Creador y no transgredir. Entonces le pide al Creador que por favor le ayude y le dé fuerza y que le ayude a llevar la carga del reino de los cielos, y tenga fe de sobreponerse y tenga fe en el Creador, y que sea y saber cómo comportarse hacia el Creador con apreciación. Rav, ¿preguntas? Bueno, sí, Yura. El amigo pregunta, ¿por qué no basta que una persona que siente que ha pecado, que se siente remordimiento? Rav, ¿cómo va a saber que ha pecado? El amigo, digamos que una persona ha hecho una acción y acerca la luz y descubre que no siempre y no quiere siempre Eso significa que el Creador le ha revelado, debido a su esfuerzo, cuál es su pecado en contra del Creador. El amigo dice, ¿cuál es la diferencia en cualidades, en deseos, en dirección? ¿Por qué hay una necesidad de otra acción? Entonces lo que estás preguntando es, al yo ver que estoy en un pecado, ¿qué significa estar en un pecado? Si es que yo tengo cualidades que son opuestas al Creador, ahora se revelan, ¿eso es un pecado o no? El amigo, no realmente. Rab dice, no es un pecado, porque esta es la naturaleza que ha creado el Creador. Entonces, ¿cuál es el pecado? El amigo, un pecado es que yo no lo he asociado a esa única fuerza. Rab, entonces no lo has corregido. Deberías haberlo corregido, pero no lo has hecho. Entonces, antes no era un pecado. El Creador ha creado una inclinación al mal, no he hecho nada con eso. Ahora se está revelando. Estoy en la revelación del mal. Debería corregirlo y o he hecho una acción o no la he hecho. Si no he hecho la acción de la corrección, se puede llamar eso un pecado. Si no le he hecho dos veces, es como si fuera permitido. El amigo, entonces como que no tuve éxito al hacerlo, o simplemente no lo hice. Rab, eso es interno. Yo pedí o no pedí, tuve la fuerza, no tuve la fuerza. Entonces, esto es por lo que tengo que pedir. Estas son las transgresiones. No es que el Creador creó la inclinación al mal, ¿verdad? Yo. No, es que yo no estoy intentando corregirlo. Entonces a mí me dice, entonces perdón. El rab dice, no, yo tengo elección y la única acción que puedo llevar a cabo para corregir el pecado y con respecto a esto, se me mide. Lo he utilizado todas las oportunidades que tuve. El Creador me dio una oportunidad para llevar a cabo una acción. Digamos, levantar 20 kilos. Yo no lo hice. O tal vez lo hice. O tal vez hice un cuarto de esto. Esto es considerado pecado. Para mí. No para Adam Rishon, para mí. En estas palabras, es una falta que sale de la falta de conexión que debía haber causado. En otras palabras, estas cosas deben revelarse. El amigo. Entonces, una persona, digamos, que está pidiendo por la fuerza para llevar a cabo la corrección. El rab dice sí. Entonces, el pedir disculpas es por no haber utilizado la oportunidad que nos dio. El amigo dice, entonces una cosa es el perdón, otra cosa es pedir por la ayuda. El pedir perdón es un tipo de remordimiento de que no he podido llegar a esto de una manera fácil, sino he tenido que trabajar para llegar a este estado de pedir disculpa. Hay un grupo, hay una integración, hay una revelación de la vasija que tiene que ser corregida, de descubrir la luz que debería estar llegando a corregir la vasija. Esto es trabajo en la conexión, en Minyan, en Decena. El amigo. Cuando una persona ve que hay algo dentro de sí que no ha hecho y que tiene que hacer. Yo estoy en una acción de corrección que se llama Slihot. Disculpa, perdón. Entonces viene un coro, una decena, y se llega a una conexión, y de pronto sentimos ahí, uno siente que ahí como lo estropeó, algo se revela en esa conexión. Entonces se siente que hubo algo que se pudo haber hecho y no se hizo. Entonces ahí cada persona siente con respecto a su amigo cuánto pudo haberlo ayudado, cuánto pudo haberlo apoyado y cómo pudo haberlo unido. haber participado en la conexión y no lo hizo. Entonces cada persona descubre su pecado con respecto a la elección. La elección está en la integración, en el entorno, en ningún otro lado. El creador no te va a pedir cuentas por el pecado de Dama Rishon. No, solamente en la medida de que en la que él te dio la oportunidad de corregir el pecado y el pecado de la falta de conexión y uno no la llevó a cabo. Entonces, si una persona entiende esto, si tú entiendes esto y te arrepientes de esto y estás queriendo corregirlo, está muy bien. Si es que te das cuenta que no estás pidiendo ayuda para corregirlo, entonces no estás participando en el grupo. Entonces se te va a dar otra oportunidad. Si ahora son dos veces que no lo has podido hacer y la segunda vez tampoco fuiste capaz de hacerlo, de prestar atención por cualquier motivo, no pudiste llevar a cabo esta revelación que el Creador te está dando, entonces se considera permitido, se te suelta. El amigo dice, entonces sin el acto del perdón no podemos actuar. El Rab dice, el perdón ocurre todos los días, muchas veces durante el camino. No hay Rosh Hashanah sin Slihot, ni Purim, ni Pesaj, en cualquier rato. Cada grado es como un año. Entonces, no podemos corregir nada si no tenemos Slihot, la disculpa, el perdón. Slihot es ese lugar que se tiene que corregir. Es solo que hay algunas transgresiones que se revelan y que se revelan en las que podemos llevar a cabo acciones, y hay otras que se revelan en las que no hemos hecho. Entonces, aquellas que se revelan en las que nos damos cuenta que pudimos haber hecho algo, eso se llama Slihot. O sea, no es la primera vez que estamos descubriendo este grado de maldad. Lo que se está revelando es un resultado encima, no sé cómo llamarlo. El amigo dice, la revelación no tiene que arrepentirse. La revelación es simplemente una oportunidad. Es como dice, el creador te trae la buena fortuna y te dice que lo tomes y no lo tomaste. Entonces se demuestra que no estás utilizando tu oportunidad. Este es el lugar donde uno puede pedir perdón. El amigo dice, entonces me da otra vez una opción. Y Rab dice, claro, solo que ahora tenemos que hacer esto y conectando, solo que ahora hay una vasija más grande. Es imposible llevarlo a cabo sin esto. Como dice, no hay justo en la tierra que no haya pecado. En cada acción uno es como que es un justo y entonces descubre su maldad y pide el perdón, y estas acciones son obligatorias. No es que hay personas que no tienen que pedir perdón. Es un ciclo, una cadena consecutiva de acciones por las cuales tenemos que pasar. Siguiente. Y sobre el tema, el amigo pregunta, si el creador revela un pecado y tengo verdadero arrepentimiento por la corrección, dice, ok, entonces él se arrepiente de que ahora siente en un estado que no le gusta. Eso es lo que él se está arrepintiendo. Verdadero arrepentimiento es cuando una persona va y corrige la raíz. El amigo dice, Shlomi pregunta, hay una oración que es la plegaria de la multitud. Hay una respuesta y el perdón que también llega para la multitud. Rab dice, solamente en la decena. No hay tal cosa para el individuo. Todo es en la conexión, ya que no hay nada más que corregir. El amigo pregunta, ¿es el pecado algo que se revela para que yo ¿Es por algo que tengo que hacer o es algo por lo que no hice y debí haber hecho? Dice, es algo por lo que pudiste haber hecho, si no, no se llamaría un pecado. Yo no soy la razón por la que se rompió el kli, pero tengo que corregirlo. Sí. Parece aquí que el pecado es algo que yo, que algo que hice que estuvo prohibido. ¿Hay tal cosa? Dice, la acción es algo que yo debía haber hecho, una acción de corrección y no la hice. Es como que maté, es como que robé, porque no lo hice. Todos los pecados están ya ahí en adelanto. Adam Arishon es el asesino, es el ladrón, es todo esto. El amigo dice, yo no entiendo esto bien. ¿Hay algo entre lo que pude haber hecho y no lo hice? Pero dice, uno entra en esto, uno se incluye en esta situación en la que uno es llamado ladrón, asesino, uno se incluye en esto, no es que uno lo haya hecho. Esto es como es en la espiritualidad. El hecho de que no sientes que tú estás causando estas situaciones, pero nosotros no sentimos esto. Se nos revela esto y de pronto entramos en ese estado. La maldad ya estuvo preparada de anticipadamente. Y todo nuestro trabajo es corregir esto. Y eso es todo. No hay algo que no se trata de hacer maldad. Todos nuestros pecados son con respecto al Creador, en el sentido de que tenemos la oportunidad de corregir esto con la Torah. Pero nosotros no lo llevamos a cabo. Estos son nuestros slijot. Tenemos que cambiar nuestra cabeza, nuestro Rosh. La razón por la Torah es lo opuesto de aquella de los dueños de la tierra. Nosotros no causamos el mal, nosotros no hacemos nada excepto la corrección, el estar de acuerdo en corregir. El Creador nos trae y nos dice, ok, haz esto, haz lo otro, y nosotros como bebitos tenemos que llevarlo a cabo. Sí. El amigo pregunta, ¿dónde aparece aquí la providencia privada? No lo sé, no quiero confundir a nadie. Es muy listo. Seguimos leyendo. Entonces significa que cuando una persona se evalúa, se da cuenta que solamente le falta una cosa: escrutinarse. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un no judío? En el que nosotros agradecemos al Creador que no nos hizo como las naciones. Rav dice, entonces yo tengo que llegar a un estado en el que yo añoro la unidad y por eso es que se me llama a mí un judío y no en la medida de las naciones del mundo, que es una cuestión individualista. El amigo, y la persona no presta atención al hecho que dice que bendice por no haber sido hecho un no judío. En otras palabras, no se da cuenta y aprecia el hecho de que no ha sido hecho como las naciones. La gran diferencia es que Israel tiene fe en el Creador y las naciones no tienen fe. Rab dice, hay una fuerza en la persona que le ayuda a estar conectada con los demás y esto le permite ser llamado judío, pues porque es la razón por la que es llamado judío. Y aquí es que se descubre esta fuerza general de amor y conexión que se llama Yeshar Kel, y puede que todavía aún no lo esté haciendo, entonces se llama naciones Goy. En otras palabras, que vive dentro de su ego. El amigo lee, Y una vez que ya conoce este discernimiento, tiene que evaluarse y examinarse. ¿Cuál es su medida de fe en el Creador? Como dice en la introducción de Tess, ¿en qué medida está listo? ¿Qué medida está listo para hacer las cosas para el beneficio del Creador y no para su propio beneficio? ¿O solamente una pequeña medida está listo para hacer las cosas por el beneficio de los cielos? Dios no lo quiera. Que Rav dice, no hay tal cosa de que en cierta medida está listo y dispuesto de hacer algo por el Creador y en cierta medida no puede. No hay ese como a medias en la espiritualidad. En la medida en la que se revela la vasija, tiene que estar en 100% dispuesto a otorgar. Si no, no está en un estado espiritual. Incluso la vasija más pequeñita o más grande, él siempre debe tener ese cálculo por encima de toda la vasija, estar completamente entregado de acuerdo a lo que se revela. Entonces, dice el amigo, ese es el lugar en el que esta persona puede ver su verdadera medida de fe en el Creador. Y desde aquí puede ver todos los pecados que nacen solamente por esta razón. Y a través de esto es que recibe la preparación mientras está yendo a pedir al Creador que le perdone los pecados. Y entonces, será capaz de medir la medida verdadera de la falta que ha cometido en contra del rey y podrá pedir perdón por los pecados y podrá corregirlos y no pecará nuevamente. Rob, en otras palabras, se le dio una oportunidad de hacer algo y no lo hizo y ahora se le muestra por qué no lo hizo. Y esto es la manera en la que siempre no hay justo en la tierra. En otras palabras, no hay una persona que puede ser justa. Entonces no hay justo que ha hecho algo bien y no ha pecado. En otras palabras, solamente después de lo que ocurrió puede realmente sentir qué ha pasado. Si no siente de la maldad que salió a través de su relación con esto, entonces no puede sentirlo, no puede corregirlo. No está corrigiendo la falta de Adam Rishon, sino solamente su relación con la falta. ¿Escucharon? Este es el tema. Está pidiendo por perdón. O sea, la vasija se está preparando. Está preparando este remordimiento, este dolor, porque no está relacionando las cosas correctamente. El Creador le está presentando diferentes situaciones aparentemente corruptas, así es como él las presenta, y la persona accede a esto. La primera vez es como que no puede prestar atención. Solamente la segunda vez, cuando ya lo ve, una segunda vez, porque la primera vez es como que vino desde arriba. La segunda vez ya siente que esto está dentro de su propia vasija. Ese es el tema de la luz precede a la vasija y la vasija precede a la luz. Esto, vamos a hablar de esto más durante las festividades. La revelación de la vasija no ocurre todo de una sola vez. El amigo lee, de aquí podemos entender lo que dice en Parashat Nitzavim, que este mandamiento que les ordeno hoy no está lejos de ustedes, no está en el cielo ni al otro lado de los mares, porque es algo que es muy cercano y está en su habilidad de llevarlo a cabo. Y Cuando habla de este precepto, ¿de qué precepto se refiere? También tenemos que entender que no es algo que está fuera de uno. El tema es que el precepto, la mitzvah, es principalmente en tener fe en el Creador. O Rav dice, o mejor dicho, o pedir por la fe, ya que la fe es un resultado. Es un resultado de la revelación del Creador, que da la fuerza de estar por encima del ego. Entonces hay que pedir por esto. Y después de esto es que ya puede una persona llevar a cabo y guardar esas mitzvah. Y la mitzvah de fe, aquí es donde tenemos todas estas dificultades y el cuerpo que se rehúsa y hace todas las preguntas. Y también las preguntas que el cuerpo pregunta, y también las preguntas sobre la fe que vienen de otras personas. Y cuando una persona quiere tomar el yugo del reino de los cielos como un toro y como un asno, entonces de pronto se siente muy inteligente y empieza a preguntar cosas, se siente muy sabio y pregunta por qué esto, lo otro, y esto no le permite llevar encima el precepto. Y las preguntas del cuerpo se vuelven tan fuertes que la persona no puede poner excusas. Rav dice, aquí entendemos que es un guf, el cuerpo. Es todo aquello que se opone al camino de andar por encima del ego. Todo esto es llamado un guf. Una persona empieza a descubrir cuál es su guf. Antes de esto solamente tiene una bestia, la carne, el nivel animado. Ahora, de pronto, cuando empieza a sentir diferentes discernimientos que están en contra de la fe, entonces empieza a descubrir su cuerpo. Entonces una persona está perpleja, que no tiene la fuerza de poder sobreponerse a estas oposiciones justas que hace la mente. Y las preguntas que tiene el cuerpo son realmente maravillosas. Y está escrito esto, que este precepto, el precepto de fe, no es algo que está por encima de uno, que ya no lo puede obtener. En otras palabras, que tiene que tener respuestas. Y uno no puede dar respuestas al cuerpo que está en razón, ya que la fe está por encima de la razón. Rab, nosotros no podemos llevar a cabo esta mitzvah, sino la luz viene y nos da esta habilidad de estar por encima de nuestra naturaleza, de nuestra mente. El amigo lee, en otras palabras, la mente externa que le da, que se le da a la persona, tiene el entendimiento. Por lo tanto, no hay que darle respuestas a este cuerpo. Y una persona tiene que entender que todas las preguntas que está haciendo el cuerpo no vienen para que una persona dé excusas o le responda, pero al contrario, estas preguntas vienen a la persona para que la persona tenga un lugar donde aplicar por encima de la razón. De otra forma, si es que el cuerpo entendería la razón de que una persona quiere trabajar por el beneficio de los cielos, esto sería algo dentro de la razón. Y entonces sería llamado conocimiento y no fe. Porque fe específicamente es el lugar que la mente no puede entender y comprender, en ese lugar y solamente ahí está basado esa acción en la fe. Y de la misma manera, una persona no tiene que tener un gran talento para responder las preguntas del cuerpo, porque todas las preguntas están por encima de la razón, llamadas fe. Todas las respuestas están por encima de la
razón.
Es algo bastante sencillo, que se llama que está dentro de tu habilidad de llevarlo a cabo, con tu boca y con tu corazón. Solamente si tienes el deseo en tu corazón, puedes sobreponerte. Para sobreponernos tenemos dos condiciones: el apoyo del entorno y el creador. A través de estas dos uno puede prevalecer. Si uno no tiene la fuerza, no puede sobreponerse o prevalecer, pero solamente a través, no es a través de uno o el otro, sino los dos, el entorno y el creador. Y en otras palabras, siempre entre estos, la persona, el entorno y el creador, estos tres, está, aquí es donde yace el estado espiritual interno. Amigo, lee. Pero por encima de la razón requiere un escrutinio, porque escudriñamos muchas cosas aquí. Y Bala Sulam dice que por encima de la razón significa que una persona tiene que ponerse una imagen de cómo es que él guardaría la Torah y las mitzvot si es que su razón le diría y pediría que guarde la Torah y las mitzvot, y como si estas valieran la pena llevar a cabo. En otras palabras, que si sentiría el sabor de cada una de las mitzvot y el llevarlas a cabo. Porque una persona tiene que saber y creer que, al igual que hay placeres corporales, como por ejemplo el de comer, beber, el honor, etcétera, que vemos que en cada una de las cosas tiene diferente sabor. Y de la misma manera tiene que saber que cada una de las mitzvot hay un sabor diferente. Y si es que fuera a sentir el cambio de sabores de acuerdo a su abordaje a la Torah de las mitzvot, entonces por eso es que el
creador, entonces,
de acuerdo a la imagen que él puede poner encima, delante de sí, de que él puede entender las cosas dentro de su razón, de la misma manera tiene que poner esta imagen de que son las cosas que ocurren por encima de la razón. Porque así no tenga ninguna razón en que le obligue a llevar esto a cabo, tiene que trabajar como si tuviera una gran razón de llevar esto a cabo. Entonces esto se llama llevar a cabo algo por encima de la razón. Sin embargo, cuando una persona siente que si es que él tuviera una razón, entonces el creador hubiese, él hubiese podido trabajar con mayor persistencia, entonces se puede saber que está todavía trabajando dentro de la razón. Y específicamente cuando no hay diferencia entre cómo lleva a cabo un trabajo y el otro, esto es llamado por encima de la razón.
Tov.
Rav dice Tov. Bueno.
Se hay כדאי לנו על זה לשאול. ולפי צורת הציור הנ"ל שהוא מצייר לעצמו בתוך הדעת.
Otra vez tengamos que preguntar esto. De acuerdo a esta imagen que está haciendo dentro de la razón, esa misma imagen tiene que proyectar por encima de la razón. En otras palabras, aunque no tenga la sensación que la razón le da, uno tiene que trabajar como si tuviera esa razón fuerte que le, y entonces cuando hace esto se considera que está trabajando por encima de la razón. Sin embargo, si es que está trabajando y siente que si tuviera la razón, entonces él trabajaría realmente con más persistencia, significa que él en ese momento está trabajando todavía aún dentro de la razón. Porque hay una diferencia aquí entre razón y por encima de la razón. Y solamente cuando no hay diferencia se puede decir que estamos por encima de la razón. Este es el estado en el que tenemos que llegar. O sea, una persona, de acuerdo a la medida en la que se desarrolla, de acuerdo a la grandeza del Creador, recibiendo la luz que reforma en las hijas, esto le da la oportunidad de estar por encima de la razón en estos estados, en estos momentos. Al mismo tiempo, esa razón se desarrolla dentro de él y la razón se va desarrollando. Por eso es que uno camina por encima de la razón, se convierte en más sabio. Y una persona que no camina por encima de la razón se empieza a entrar en tonterías, en hábitos, en filosofías y así sucesivamente. Tiene menos y menos razón. Es un tema medio contradictorio. Si una persona quiere andar en fe por este mismo deseo, es que recibe más razón. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué significa una mitzvah entonces? ¿Un tipo de corrección? El Rav dice, es un mandamiento. ¿Qué tipo de mandamiento hay para ti? Un mandamiento. ¿Dónde es el único lugar en el que puede haber un mandamiento? ¿En qué condiciones? En libre elección. ¿Okay? ¿Cuál es el libre albedrío? Elegir el entorno. No, no el entorno, dice Rav. La conexión. La elección está siempre con respecto a la conexión. Organizar el cuerpo de Adam HaRishon, el gufa de Adam HaRishon, o sea, esos deseos, volver a reunirlos juntos para que el Creador pueda realmente revelarse ahí. Nuevamente revelarse ahí. La medio pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el perdón y la corrección? ¿Cuál es el orden? Rav dice, es imposible llevar a cabo ninguna conexión sin el perdón. El perdón es un estado antes de la corrección. Si es que no descubrimos la corrupción en la medida en la que uno siente que está delante de uno y no lo ha corregido, y ahora sí lo va a llevar a cabo. Porque recuerden que la primera vez viene desde arriba. La segunda vez, entonces sentimos que uno no lo llevó a cabo. Entonces, ¿tú ves qué es lo que debes hacer? El amigo pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el pecado y el crimen o un crimen? El Rav dice, bueno, depende de dónde esté eso escrito. Depende de dónde estamos hablando. El amigo dice, la primera vez que ocurre algo y lo llevo a cabo, el Rav dice, no, ya te dije, no voy a empezar a definir esto, esos pecados, crímenes, transgresiones, sí hay diferencias. Mira, amigo. Anteriormente dijo usted que para ir por encima de la razón necesitamos al Creador y al entorno. Rav dice, cada acción espiritual demanda tres involucrados: yo, el Creador y el entorno. El amigo, ¿podría usted clarificar o desarrollar qué significa sobreponerse? Cuando, hablando del tema de perdón, ¿qué significa sobreponerse por encima de la razón? El sobreponerme significa que yo me uno a la fuerza a través de muchas maneras físicas que están a mi disposición al entorno. Y cuando estoy incluido ahí con todas mis fuerzas, empiezo a llegar a un estado en el que tengo una plegaria. Le estoy pidiendo al Creador que me conecte a ellos para poder fortalecerlos a ellos, para poder cuidar de ellos, para verlos a ellos como el clí primario. Cuando yo les pido a ellos que se conecten y pido que ellos se conecten para que el Creador se revele en ellos, porque Él va a tener contentamiento de eso. Y por mí no me importa si estoy fuera de esto o todo, aunque sabemos que cuando una persona ruega por sus amigos es el primero en ser respondido, para mí no me importa, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que estoy pidiendo. Esta es nuestra única acción que nos lleva a la corrección, que trae corrección. El amigo, acción física, ¿este es el tema? El Rav dice, bueno, no sé, físico, mental, psicológico, no sé. El amigo dice, ¿yo sigo entonces en las corrientes del mundo o debo estar en el entorno? El Rav dice, no te entiendo, he dicho todo.
Tu as dit que j'ai entendu que une action de correction c'est quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Un péché c'est quelque chose que une action de correction que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Okay. An action of correction that I could do and I didn't do it, it is a sin.
אם היה לי הזדמנות לתקן ולא עשיתי, אז
una acción de corrección que no llevé a cabo, este es un pecado. Sí, dice Rav. Rav, no es por ninguna razón que dice el pecado de Adam Rishon. Después, cuando yo llego a corregir una parte de esto, entonces yo siento su pecado, y la segunda vez cuando descubro como nosotros descubrimos a través y durante el año todo lo que hemos hecho, eso es considerado yo revelando mi pecado. No es el pecado de Adam Rishon, es mi pecado. Bueno, por ejemplo, alguien aquí mató al otro. Ok, lo mató, yo lo vi. O lo escuché al respecto. Ahora, lo que debo hacer es descubrir de que yo fui la causa de esto. Después de que yo siento que causé esto, ¿qué debo hacer? Sentirme, tener arrepentimiento. Si es que yo no he llevado a cabo este remordimiento, esta corrección, entonces esto es lo que yo estoy pidiendo. Estoy pidiendo perdón por esto. Hay algunos estadios de reconocimiento del mal aquí. En inglés. Digamos algo simple. Pude haber llevado a cabo algo simple para los amigos, para el grupo, pero no lo hice. Y después veo que no lo hice. ¿Es considerado esto que he pecado? Depende cómo te sientas. Si es que no es un tema grande, entonces no es un pecado, depende de la persona. Pero a la vez decimos que cuando la acción ha sido finalizada, no tengo que mirar a la acción, sino es todo, viene el Creador, enorme elevador, y así tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo es que Rav dice? Cuando yo digo esto, estamos hablando de acciones que son reveladas, pero si es que se te ha revelado a ti que eres la causa, que has causado esto o no. En otras palabras, pecado se considera cuando la persona siente que ha pecado. El amigo dice, entonces, ¿cómo siento la diferencia de este sentimiento que está describiendo usted y esos momentos en el que el ego de su mente aparece y me dice, yo soy una mala persona? El Rab. ¿El ego te dice que eres una mala persona? Está muy confuso todo esto. Comencemos desde el final. del sentimiento de que yo soy el culpable. Y entonces puedo me siento mal. Y esto llega a las personas. Siento de que yo hice esto, yo erré. Y una persona llega a sentir todas estas cosas y estos estados en los que es de cosas en el pasado, de cosas malvadas y malas que hizo en el pasado. Esto ocurre. Y aquí esto no es exactamente eso, pero de aquí es que uno puede empezar a hacer escrutinio de esto. ¿Cuál es nuestro pecado exactamente? ¿Por qué es que se revela esto específicamente? ¿Cómo es que debemos responder a esto? El primer escrutinio es que yo no quiero asociar esto conmigo. O sea, yo tengo que ver esto como una oportunidad que el Creador me ha dado para corregir mi estado a través de la conexión. No hay corrección que puede llegar sin conexión. Todos los pecados son revelados. La ruptura de Adam y Rishon, todos los pecados están ahí. No hay nada nuevo aquí, solamente nuestras correcciones. Y nosotros tenemos que llevarlas a cabo en las conexiones entre nosotros. Tratemos de enfocarnos en esto, porque si no caemos en psicología, y eso no es bueno. No queremos hacer escrutinios a este nivel. Cosas más simples que luego van a revelarse de acuerdo a tu experiencia. Las cosas más simples solamente se corrigen en conexión. Si es que se revela que no hay ningún tipo de sentimiento de no me siento mal, entonces solamente la conexión. Si es que se revela algo más, no importa que sea, solamente conexión. Tal vez yo le causé una pena a mi tía. Solamente conexión. Nada más. No importa qué sea. No tengo que estar discerniendo cada uno de estos pecados en sí. Solamente a través de la conexión todas estas cosas se corrigen. Este es el significado de el amor cubre todas las transgresiones. Y solamente al corregirme gradualmente llega el conocimiento de la profundidad del pecado y todo esto va a llegar. Bueno, seguimos a la parte 6. Continuamos con la siguiente parte de la lección.